Artículo de revisión. Enfoque diagnóstico y tratamiento de hiperprolactinemia en la atención primaria. Fecha recibido, 16 de octubre de 2023. Fecha aprobación, 13 de diciembre de 2024. Autores, Gracie García, Marcia Moreno, María Fernanda Rueda, Laura López, Natalia Buitrago, Andrés Felipe García y Luis Felipe Fierro. Resumen. Introducción. La hiperprolactinemia es una condición frecuente con múltiples causas, a la cual se enfrentan los médicos en la atención primaria. Objetivo: revisar la literatura actualizada para abordar el enfoque diagnóstico y terapéutico de la hiperprolactinemia. Materiales y métodos: revisión narrativa de la literatura mediante búsqueda de artículos en Medline a través de PubMed, CELO y LILAX. La estrategia se elaboró utilizando los términos Medical Subject Heading Terms, MSH hiperprolactinemia, prolactinoma, differential diagnosis, y en español hiperprolactinemia, prolactinoma, diagnóstico diferencial. Se buscó en forma individual o en conjunto con los operadores booleanos ANDOR para obtener resultados concretos y dirigidos al objetivo. Resultados y discusión. Las causas diferentes a las hipofisarias son muy comunes, entre las cuales están las de origen fisiológico, farmacológico, tumoral o secundario a enfermedades sistémicas. Es fundamental la historia clínica completa para evaluar los síntomas y el consumo de medicamentos relacionados que guíen a la etiología precisa. Conclusiones: el enfoque diagnóstico debe ir orientado a identificar los pacientes que requieren estudios complementarios y tratamiento con fármacos agonistas dopaminérgicos, los cuales se reservan para casos con indicaciones específicas. Introducción. La elevación de la prolactina, PRL, es un diagnóstico frecuente en la práctica clínica, que se ha reportado con una frecuencia de 10 a 25% en mujeres con amenorrea secundaria o oligomenorrea, 30% con galactorrea o infertilidad, y 75% entre quienes presentan ambos síntomas, amenorrea y galactorrea. Se encuentra relacionada con diversas causas, fisiológicas, patológicas o inducidas por fármacos. También se puede manifestar de distintas formas dependiendo de los niveles de PRL. El objetivo de esta revisión es exponer y analizar las diversas opciones, las indicaciones para la realización de diferentes métodos diagnósticos, y determinar el tratamiento específico. Definición: la hiperprolactinemia es el hallazgo de valores circulantes de PRL superiores a 20 a 25 mg/ml mayores que los de la población general, aunque el umbral depende del tipo de ensayo usado para su medición. Causas de hiperprolactinemia: se pueden clasificar en tres grandes grupos: fisiológicas, patológicas o inducidas por medicamentos. Fisiológicas: variaciones en el ritmo circadiano, actividad física, dieta alta en proteínas, hipoglucemia, estrés, embarazo, relaciones sexuales, venopunción y estimulación de la pared torácica. Patológicas: se pueden dividir a su vez en enfermedades sistémicas como hipotiroidismo primario, enfermedad renal crónica, cirrosis, insuficiencia adrenal, síndrome de ovario poliquístico, lupus eritematoso sistémico, crisis epilépticas, esclerosis múltiple, meningitis y mutación del gen del receptor de PRL, trastornos hipotalámicos, tumores, craneofaringiomas, disgerminomas, meningiomas, lesiones infiltrativas, histiocitosis, sarcoidosis, radiación craneal y quiste de la bolsa de Rask. Enfermedades hipofisarias: dentro del origen tumoral el principal es el adenoma, que se clasifica en micro y macroadenoma, siendo más frecuente el primero en mujeres y el segundo en hombres. Otros están relacionados son acromegalia, además de tirotropinomas, enfermedad de Cushing, trastornos infiltrativos, metástasis, hipofisitis y síndrome de silla turca vacía, analítico, macroprolactinemia, neurogénico como lesiones de la pared torácica, quemaduras, cirugía de mama, toracostomía y herpes zóster. Y otras en las que se incluyen inflamaciones que afectan el cerebro como granulomatosis con poliangeitis, sarcoidosis, tuberculosis e injuria cerebral traumática. También deben mencionarse la producción ectópica de prolactina, carcinoma de células renales, teratomas ováricos, linfoma no Hodgkin y adenocarcinoma de colon. Inducida por medicamentos, son múltiples las sustancias psicoactivas, cocaína, heroína, marihuana, y los fármacos, algunos de uso tan común como anticonvulsivantes, antihistamínicos, cimetidina, ranitidina, antidepresivos, imipramina, amitriptilina, fluoxetina, anestésicos, benzodiazepinas, ketamina, propofol, antihipertensivos, alfametildopa, reserpina, verapamilo, bloqueadores de receptores dopaminérgicos, metoclopramida, sulpiride, domperidona, antipsicóticos barra neurolépticos, promacina. Aloperidol, clopromacina, risperidona, opiáceos, metadona, morfina, heroína, e incluso anticonceptivos orales, aceos, estrógenos o suspensión de aceos. Síntomas. Las manifestaciones clínicas son diversas y se deben a varios factores como los causados por exceso de PRL o los relacionados con el efecto compresivo por la lesión tumoral. La PRL elevada produce alteraciones en el eje gonadotrópico, inhibiendo la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, lo que lleva a un estado de hipogonadismo hipogonadotrópico con síntomas que incluyen galactorrea, amenorrea secundaria, oligomenorrea e infertilidad anovulatoria, la galactorrea. Solo ocurre en menos de la mitad de los casos. En hombres, por su parte, puede ocurrir disfunción eréctil, infertilidad y ginecomastia, siendo poco común la galactorrea. Además, se puede presentar dispareunia, acné, aumento de peso, adiposidad e hirsutismo. Los síntomas por el efecto de masa incluyen cefalea, alteraciones del campo visual, compresión de otros nervios craneales, hipopituitarismo, convulsiones y rinoliquia. La hiperprolactinemia crónica puede causar disminución de la densidad mineral ósea y de la masa muscular. Diagnóstico. Se recomienda la determinación de los niveles sanguíneos de PRL ante la presencia de síntomas sugestivos o durante el estudio de adenomas hipofisarios. La medición única de prolactina sérica sin estrés excesivo en la venopunción es lo recomendado en las últimas actualizaciones, por lo que no se sugieren las pruebas dinámicas. Solo se debe repetir la medición cuando se consideren condiciones no certeras, en ayunas, en un día diferente y con 2 a 3 muestras separadas por intervalos de 15 a 20 minutos para descartar pulsatilidad. La tabla 1 muestra la correlación entre los niveles de PRL y la etiología. En cuanto a las causas farmacológicas de elevación de la PRL, cuando exista duda sobre la relación causal se puede hacer una nueva medición de la PRL después de 72 horas de haber retirado el medicamento, en los casos en que sea factible. Dentro de los trastornos sistémicos que pueden elevar las concentraciones de PRL se deben tener en cuenta las enfermedades renales crónicas y hepáticas crónicas que afectan la eliminación de PRL y el hipotiroidismo primario debido al estímulo directo por la hormona liberadora de tirotropina, TRH. La relación etiológica con el síndrome de ovario poliquístico, SOP, no está bien establecida, pero se han encontrado valores elevados hasta en una tercera parte de pacientes. Aunque recientemente se ha relacionado con la nesfatina 1 como posible vínculo entre estas dos patologías, se considera que antes de concluir que la hiperprolactinemia sea secundaria al SOP, se deben descartar otras etiologías. En mujeres con PRL menor de 60 ng/ml la administración 4 de 10 mg de metoclopramida con la medición de PRL a los 0,30 y 60 minutos posteriores, parece ser útil en diferenciar elevaciones de la PRL de causa hipofisaria, menores de 300%, de otras etiologías, mayores de 300%. Durante el diagnóstico de hiperprolactinemia, hay 3 importantes condiciones que deben tenerse en cuenta. La primera es la macroprolactinemia, corresponde a la unión de una inmunoglobulina de tipo IgE a la PRL, con baja o nula bioactividad como resultado de la alta masa molecular del complejo que impide el paso a través del endotelio capilar a sus células diana, su unión con los receptores y una menor tasa de eliminación renal. Se sugiere su medición en pacientes con hiperprolactinemia asintomática cuando hay resultados conflictivos de la PRL en distintos ensayos analíticos y en los casos de una respuesta discrepante durante el tratamiento con los agonistas dopaminérgicos AD. El estándar de oro para el diagnóstico de macroprolactinemia es la cromatografía de filtración en gel, CFG, pero debido a que este método es costoso y poco disponible, se han planteado varias alternativas como la precipitación de la macroprolactina con polietilenglicol, PEG, que es la técnica que mejor se correlaciona con la CFG, es sencilla, rápida, accesible y reproducible. Además, permite el diagnóstico correcto de macroprolactinemia en al menos 80% de los casos. La segunda es el efecto gancho, es un artificio del ensayo causado por un nivel extremadamente alto de la PRL que satura el anticuerpo de detección utilizado en los inmunoensayos, lo que da como resultado un falso valor bajo. Esta condición se debe considerar en todos los casos de adenomas hipofisarios grandes, 3 cm, con niveles de PRL normales o moderadamente elevados, 250 ng/mL. Este efecto se puede superar repitiendo la prueba y usando una dilución del suero 1:100. La tercera consideración es el efecto del tallo. Toda lesión que cause interrupción de las vías dopaminérgicas por compresión del tallo hipofisario puede generar hiperprolactinemia a través de este efecto y se relaciona de manera característica con niveles de PRL hasta de 100 ng/mL. Imágenes. Se debe tener en cuenta como diagnóstico diferencial la hiperplasia hipofisaria, que suele verse en enfermedades sistémicas como el hipotiroidismo primario. Es importante conocer que microadenomas no secretores pueden encontrarse entre 10 y 38% de la población normal, por ello las imágenes mediante RM están indicadas después de descartar afecciones secundarias sistémicas, hiperprolactinemia inducida por medicamentos y causas fisiológicas en los casos de hiperprolactinemia con RM normal al inicio. Se puede repetir el estudio durante el seguimiento, pues cerca de 10% de estos pacientes pueden tener un microadenoma que se detecta durante el seguimiento. La figura 1, resume el tratamiento. Las indicaciones para el manejo son en esencia el alivio del exceso de PRL como infertilidad, hipogonadismo y osteopenia/osteoporosis. De hecho, la indicación de manejo en prolactinoma también es la presencia de macroadenoma y aliviar el efecto de masa, hipopituitarismo, los defectos del campo visual y cefalea. Manejo de hiperprolactinemia inducida por medicamentos. Se sugiere no tratar a aquellos pacientes asintomáticos y en los casos con síntomas de hipogonadismo en los que no se pueda cambiar el fármaco causante de la condición. Se puede manejar con reemplazo hormonal con estrógenos o testosterona según corresponda, para prevenir las complicaciones del hipogonadismo a largo plazo. La tabla 2 resume las estrategias de manejo para hiperprolactinemia inducida por antipsicóticos. Hiperprolactinemia de origen tumoral. El tratamiento cuando corresponde se realiza con agonista dopaminérgico, de preferencia cabergolina dada su eficacia y adecuada tolerabilidad con respecto a la bromocriptina. La resistencia es un tema de debate pues no existe un consenso acerca de la definición, pero en general se acepta la ausencia de normalización de la PRL asociada con la falta de reducción 50% del tamaño del tumor a la dosis máxima tolerada. No obstante, se ha visto que al escalar la dosis hasta 12 mg por semana de cabergolina es un enfoque aceptable, así como el cambio de bromocriptina a cabergolina. En caso de que no se logre el objetivo es recomendable el manejo quirúrgico e incluso terapia multimodal. Otro punto a considerar es la intolerancia a los agonistas dopaminérgicos, en la cual los pacientes presentan efectos adversos que les impide mantener el tratamiento. Por lo regular el manejo se aborda cambiando la ruta de administración, parenteral, intravaginal y nasal, así como medidas para reducir los eventos adversos. El principal determinante de remisión a largo plazo para suspender la medicación es la masa tumoral. Se considera que después de completar al menos 2 años de tratamiento se puede intentar una reducción progresiva de la dosis, hasta suspenderla cuando se alcanza un nadir del nivel de PRL 3.1 mm. Seguimiento. es individual a Aisabal acorde con la severidad del caso y la presencia de macroprolactinoma. Se divide en el control de imagen, niveles de prolactina y valoración por neurooftalmología. La tabla 3 sugiere un enfoque de seguimiento. En cuanto a la realización de ecocardiograma, cabe destacar que diferentes estudios han demostrado que el uso de cabergolina se asocia con mayor prevalencia de regurgitación valvular primaria, comparada con la bromocriptina. Por este motivo, se recomienda la realización de un ecocardiograma transtorácico, ECOTT, antes del inicio de la medicación y se debe repetir a los 5 años después del inicio de la cabergolina si la dosis es menor o igual a 2 mg por semana. Cuando el eco no revela cambios debe repetirse a intervalos de 5 años, si la dosis es mayor de 2 mg semanales se sugiere el ECOTT anual. Sobre tratamiento. El monitoreo de los niveles de PRL es fundamental para el ajuste del manejo, pues se han reportado efectos deletéreos generados por el sobretratamiento, tanto en hombres como en mujeres. Un estudio prospectivo de casos y controles en mujeres, encontró que la hipoprolactinemia, niveles por debajo de 5 mg/ml, inducida por los agonistas dopaminérgicos, altera la función sexual y el bienestar de las mujeres jóvenes. Este mismo efecto se ha documentado en hombres. Conclusiones. La hiperprolactinemia puede ser un hallazgo frecuente y se requiere conocer las causas fisiológicas de elevación y las asociadas con fármacos para evitar el sobrediagnóstico y sobretratamiento. En pacientes sintomáticos en los que se han descartado otras causas y se atribuye la enfermedad a micro o macroadenomas, se debe ofrecer el tratamiento médico con agonistas dopaminérgicos, siguiendo los lineamientos de inicio y monitoreo mencionados, con los objetivos de aliviar las consecuencias clínicas producidas por la secreción excesiva de PRL, restaurar la función gonadal e inducir la reducción del tamaño tumoral o evitar su crecimiento. La decisión de cirugía se debe contemplar en casos seleccionados con el apoyo de un equipo multidisciplinario. Conflicto de interés. Los investigadores en su totalidad declaran que no tienen conflicto de interés.